Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día más bien fresquito y que vuelve a ser lluvioso básicamente en todo el norte, desde Galicia hasta más o menos hasta Vizcaya, pero incluyendo también toda la parte sur de Asturias, los Montes de León, Castilla la Vieja, en fin. Pero lluvia, ¿eh? No crean ustedes que son cuatro chubascos como estos días en Gerona. Y la prueba de que va en serio es que las máximas bajan de nuevo. En Madrid hoy nos vamos a pasar de 20. Mañana hacía prácticamente frío. La máxima se queda en los 30 grados, sube un poco, tampoco demasiado, y no en el Valle del Guadalquivir, sino en Castellón de la Plana y Murcia, con 30 grados. Se ve que el derbi de ayer Sevilla-Betis no ha calentado los ánimos. Y la mínima sigue bastante baja, no en los 4 grados de estos días, pero bueno, 6 grados, y además tres clásicos castellanos del pelotón del pasmo. Ávila, Segovia y Soria.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
Bien, vamos a entrar en materia. Enseguida vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Pero como que comentaba a las seis, hoy es un día en el que aparecen dos cuestiones de fondo. La primera, como estos días atrás, es la manipulación de la justicia. Ahora les contamos una exclusiva de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, contando por qué no firmaron los fiscales, como es costumbre, esta defensa, que parece una defensa de Gonzalo Boye, de Franco, del delegado del gobierno, del niño de Marlaska. Conviene recordarlo. O sea, es que estamos en la defensa de determinadas actitudes que en cualquier país decente el Ministerio Público perseguiría, mientras que aquí protege. ¿Por qué? Porque han creado una especie de banda del poder a la que, y esa es la segunda noticia de fondo, a la que ya se suma con armas y bagajes Ciudadanos. Dirán ustedes, tiene pocos escaños, pero tener pocos escaños no quiere decir tener poca representación. Menos tenía con 3 escaños en el Parlamento de Cataluña y representaba más. Yo no sé, pero me temo que veo por dónde va, a dónde va Ciudadanos. Y por supuesto, pues como todo partido, es libre de hacer lo que quiera y luego los votantes haremos lo que nos dé la gana. Los que hemos votado en otro momento a Ciudadanos, por supuesto, no lo vamos a votar como parte de este bloque para cambiar el régimen, para liquidar la monarquía parlamentaria de Bildu, de la Esquerra, del PSOE y de los comunistas venezolanos. Si Ciudadanos está ahí, evidentemente cualquier persona mínimamente liberal no va a estar con Ciudadanos. Va a estar rabiosamente en contra de Ciudadanos, porque se sentirá estafado, engañado. Y creo que con razón. Lo mismo que nos sentimos estafados cuando el PP promete una cosa y luego hace lo mismo que el PSOE. Por ejemplo, en materia de justicia. Por ejemplo, con Montoro en materia de impuestos. Pues claro, nos sentíamos estafados y bramábamos. ¿Y qué hacíamos? Pues lo que hace el votante, el ciudadano normal, en una sociedad libre, votar a otro partido. Que no te convence, pues votas a otro. Que no te convence a ninguno, pues no votas. O sea, aquí no hay cautivos. No hay cautivos electorales. O no debería haberlos. Y si los hay, es más bien en la izquierda que en la derecha. La derecha cambia de partido afortunadamente. La izquierda es el PSOE y algo. Y venga el PSOE, pero hombre, que roban, pero es que el GAL, pero es que son, que están con los golpistas, que están con la ETA, que mienten cada 10 minutos, ahora cada 10 segundos, que son unos embusteros patológicos, que te engañan, que son unos pésimos gestores, es igual. Ellos, chino, chano, bueno, bien, para eso tienen todas las televisiones. ¿Qué les regaló la derecha? Especialmente Cobardiano y Sorayita. Bien, pero en fin, es una vieja tradición. Maricomplejines, la derecha, pues Maricomplejines, pues es así, Maricomplejines. ¿Qué es lo que sucede en la justicia? En la justicia sucede que es el último obstáculo real con el que se está topando la liquidación del régimen constitucional y de la monarquía parlamentaria. Claro que ese es nuestro régimen constitucional, tiene la forma de una monarquía parlamentaria. Podía tener la forma de una república unitaria. Dudo mucho que nadie hubiera querido una república federal. Federar La Rioja con Cataluña, la verdad es que sería un tanto desigual y además una ruina caracolera. De hecho, el despiece de Castilla, de las dos Castillas, ha sido la mayor atrocidad perpetrada por los que acometieron las autonomías. Porque Castilla con Madrid en medio sería un peso esencial en una España relativamente confederal y deberíamos ir a eso. No vamos, por desgracia, a eso, sino a todo lo contrario. Volvemos ahora a las provincias, más que nada para fichar diputados de lance, diputados que están en todo Hacienda, como el de Teruel. Bueno, Teruel, ese de Valencia, que nació en Teruel. Bien. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que estamos ante un pulso entre el poder y la ley. La ley, cuya expresión máxima es la Constitución, se opone a un cambio radical, que sería declarar que el pueblo español no es propietario de España. La soberanía nacional significa que todos los españoles somos propietarios de toda España. Sin más. Es decir, no somos aragoneses, riojanos y tal y cual. Somos ciudadanos españoles. Luego cada uno tendrá su carencia, habrá nacido, tendrá un abuelo en Asturias y el otro en Almería y entonces yo qué sé. Te gustará más las patatas bravas o el arroz con leche. Pero esos son asuntos particulares. Lo medular es la ciudadanía. Y la ciudadanía depende de una situación legal en la que hay un equilibrio de poderes y en donde la ley está por encima siempre del poder político. El poder legislativo puede cambiar las leyes. Pero esas leyes, mientras las hay, tiene que protegerlas y defenderlas el poder político. En todo el mundo, pero en todo el mundo, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, la crisis de las democracias, que es real, se debe no solamente a que haya grupos de extrema izquierda que retomando la agenda comunista, de cargarse la sociedad existente, pero disfrazándola de antirracismo, de feminismo, de ecologismo, de verdismo, de lo que sea, de acelga, pues quieren derrocarla, sino que hay autoridades que cuando se cargan una estatua dicen que, bueno, claro, que algo habrá hecho. Que en Inglaterra le ponen, pero igual que en la Revolución Cultural de Mao, como han hecho con Lincoln en Estados Unidos, le ponen racista a Churchill. Bueno, aparte de racista, más o menos racista, como toda la gente de su época, racista como Spike Lee, porque hay negros racistas. Los Hutus y los Tutsis se mataron, con permiso de Kofi Annan, que también es negro, y se mataron con una ferocidad que, vamos, ni los blancos ni los indios. O sea, que hay racismo en todas las clases y colores. Pero Churchill es el que mantuvo Gran Bretaña en el mundo y al mando de las democracias hasta que Estados Unidos entró en la Guerra Mundial. Si no es por Churchill, seríamos una granja nazi o un campo de concentración soviético. Bueno, en España Franco había hecho bastante por parar el comunismo, cosa que no se le ha perdonado, claro. Pero estos tíos que buscan estatuas de Colón para decapitarlas, estos son los nuevos bárbaros que el problema que tienen es que, por ejemplo, el alcalde de un sitio donde se infama una estatua de Churchill dice, bueno, yo es que lo comprendo. Yo lo que no comprendo es cómo no tenían al río, al alcalde. porque somos hijos de nuestra historia. Leía el otro día un reportaje grotesco. ¿Eran genocidas los soldados romanos? No, no. Era tonta tu abuela y tú has salido tu abuela. O sea, no se puede juzgar a la gente con los criterios de hoy en el mundo de ayer. Isabel la Católica. Nadie ha hecho más por los indios. Y sin embargo no hizo nada por los negros. Porque ella distinguía. Eso es que no era piadosa. Vamos, las leyes de Indias de España no las ha habido mejores. Nadie protegió tanto a los indígenas como la corona española. En cuanto fueran repúblicas, los masacraron a todos. Esa es la verdad histórica. ¿Se respeta la verdad histórica? No. Pero esa es la verdad. Y fue Colón el que descubrió América. No vino aquí Moctezuma a descubrir Valladolid. Las cosas son las que son. Bueno, cuando se niegan las cosas, mal asunto. Y estamos en ese punto. Estamos en el punto en que las autoridades están contra la autoridad. En que el poder político está contra la legitimidad del poder político. En que todo se fía a la demagogia de las masas, de unas masas teleadoctrinadas y manipuladas por grupos de presión muy poderosos, que no son globalistas, como se dice ahora. Globalista ha sido todo el mundo, siempre ha sido globalista. Desde la ruta de la seda hasta el tráfico de especies, los fenicios que llegaron a lo que ahora es Gerona, pues eran globalistas también. Lo que pasa es que luego entonces terminaba en el Mediterráneo. No, no, el problema es que tienen una idea de cargarse la civilización occidental. Y para eso en este gobierno tenemos unas piezas extraordinarias. Pero repito, lo que vemos, lo que estamos viendo en estos juzgados, en este juzgado de la señora Medel, es ni más ni menos que la lucha entre la ley y el poder político. Por un lado, fiscales decentes que se resisten a corromperse. Y por otro lado, funcionarios que se corrompen alegremente desdiciéndose de lo que habían dicho el día anterior y que espero sean juzgados por perjurio o falso testimonio. Porque es evidente que han cambiado radicalmente su versión, lo hicieron ayer, para proteger a un presunto delincuente. Y eso los convierte en parte de una banda política. O de una banda, sin más. De manera que el gran debate entre qué es antes, si el poder o la ley, se mantiene intacto y sigue siendo el más grave de España. Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Federico. Libertad Digital ha podido conocer la identidad de los fiscales del caso 8M, que fueron presionados por sus superiores para pedir el archivo de la causa contra José Manuel Franco. Se trata de Enrique Ramón Peñalver y Gloria Yosico Condo. Su primer recurso fue cambiado hasta la última coma, según las fuentes consultadas por Libertad Digital, que señalan directamente a Álvaro García Ortiz, número 2 de Dolores Delgado. Los fiscales encargados no eran partidarios de la imputación de Franco por prevaricación, al entender que no sería el responsable competente para prohibir la manifestación, pero sí eran partidarios de seguir adelante con la instrucción. Ahora la Fiscalía ha vuelto a solicitar el archivo de la misma.
Y lo ha hecho después de que varios funcionarios de la delegación del Gobierno hayan cambiado la versión que dieron ante la Guardia Civil. Ahora niegan haber llamado a las convocantes de la manifestación para convencerlas de que la suspendieran. Por otro lado, el jefe de Recursos Humanos de la delegación dijo ante la juez que él no hubiera autorizado la marcha feminista. La titular del juzgado ha preguntado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid si autorizaron actos semejantes.
Pero esto es una cuestión evidente. Ellos llamaron a alguien. Y ya los que fueron llamados por ellos ya han dicho que, por supuesto, que les dijeron que no. Pero es que hemos escuchado la grabación. Hemos leído la transcripción del encuentro de ella y Simoncito. Simón, al que querían darle la medalla de oro de Zaragoza. De oro del moro. O sea, pero qué. Luego hablaremos con el alcalde de Zaragoza, que se ha negado en redondo. Hoy lo comentaremos en la tertulia, que viene Víctor Rubido, el director de ABC, y Joaquín Manso, el director adjunto del diario El Mundo. Pero eso es no querer aceptar la realidad, que es que lo hemos visto. O sea, es que hemos visto cómo el gobierno prohibió, y además con el argumento del coronavirus, una reunión de evangélicos en Madrid. Es que eso no es opinable, es verdad. Ah, no, 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 no. El nuevo tipo de poder político despótico, la nueva dictadura, es negar la evidencia. Y negarla con tal abrumadora mayoría de medios de comunicación y lacayos mediáticos, sirviéndolo que al final la gente dude. Y si duda, ya ha ganado el mal, claro. Hoy publica, por cierto, El Mundo en portada, que un mes antes, lo como os comentaba, a las 6. Un mes antes del 8 de marzo, obligó el gobierno, o al menos dio la orden, de que se mantuviera la distancia social en las cárceles. O sea, en las cárceles sí y en las calles no. Y no lo sabían. Yo no sabía, no sabía, y lo prohibió en las cárceles un mes antes. Pero claro que lo sabían. Es que pensaron que, bueno, que había que correr el riesgo, que no pasaría nada, y que a ver quién le lleva la contraria a la señora del presidente y a la señora del vicepresidente. Bueno, ayer hubo dos momentos. La Asamblea de Madrid realmente es muy entretenida. No es que esté poco entretenido el Parlamento Nacional, pero tiene un punto trágico que, en fin. En cambio, la Asamblea de Madrid es seria, tiene una ferocidad política tremenda y además de vez en cuando da espectáculos muy entretenidos. Bien, ayer fue uno de esos. Cuando sale Díaz Ayuso y dice que no vamos a ayudar a residencias, y saca un rollo de papel que parece el anuncio del perrito de Scottex, o sea, pero como de 7 metros, todas las residencias, doña Isabel Serra. Afortunadamente Isabel Serra no le llamó como a la policía, pero además, porque claro, es que del enemigo el consejo, y viendo a Inés formando parte de la nueva mayoría, Podemos, PSOE, Bildu, Esquerra, etcétera, dice, y ahora vamos a investigar, ¿quieren investigar? Venga, residencia por residencia, todas las residencias de Madrid. Y eso es lo que pasó ayer.
Sí, la Comunidad de Madrid ha sorprendido a sus socios de gobierno anunciando la creación de una investigación interna sobre la gestión de las residencias y la actuación del Ejecutivo durante la pandemia. Isabel Díaz Ayuso va a solicitar informes a cada una de las consejerías implicadas, entre ellas la de Asuntos Sociales dirigida por Alberto Reyero, de Ciudadanos, que recientemente apuntaba a responsabilidades penales.
Esta acusación ha sido aprovechada por Pablo Iglesias para pedir la dimisión de la presidenta regional. Hoy La Razón apunta a un plan del vicepresidente que tiene por objetivo limitar la gestión privada de las residencias. Una especie de plan de nacionalización cuyo coste podría superar 10.000 millones para el Estado. En la Asamblea de Madrid, el debate sobre las residencias centraba la sesión. Escuchamos a los diputados Isabel Serra, Pablo Gómez Perpiñá, Gabilondo y Díaz Ayuso.
Vamos a hacer lo posible para que se averigüe qué ha pasado con las vidas de tantos mayores.
¿Son ustedes responsables de un atentado contra un consenso social básico?
Asistimos consternados, todos consternados, a lo sucedido en las residencias de mayores. Entre versiones enfrentadas en su propio gobierno y protocolos inapropiados, sin duda inapropiados, lo que habrá de investigarse concretamente en la comisión propuesta desde la oposición.
Todo esto han sido residencias de mayores atendidas, residencias de mayores donde hemos llevado material de autoprotección que sus gobiernos no nos han dado, residencias que hemos visitado, traslados que hemos realizado hasta 10.600. Actuamos tarde, todas las comunidades autónomas, empezando por el Gobierno de España. Y actuamos tarde, entre otras cosas, porque en esas fechas clave nos estábamos ahorcando en sus marcos mentales, en sus trampas.
Pues así estuvo, iba sacando, pero si lo contó aquí, que para mí es un antes y un después en toda esta cuestión de las residencias, el presidente de la Asociación Española de Geriatras, si es que lo explicó con absoluta claridad. Si es que si atiendes a 10.000 no puedes decir que no has atendido a nadie. Otra cosa es que la propaganda comunista es propaganda, propaganda. Da igual la realidad. Y venga propaganda, y venga propaganda. Pero la realidad es la que es. Bien. Parece que no será Inés la que se reúna como torra con el presidente del gobierno, este sacamantecas, llamado Sánchez. Pero, mientras tanto, se producen, se van a reunir Calvo y Val, que es, pues, en fin, no quiero despreciar a nadie, ¿verdad? Pero mientras tanto, como luego hablaremos con el alcalde de Zaragoza sobre este intento de ponerle la medalla de oro al tío más desprestigiado y desprestigiable de España, que hace falta ser sectario y además lerdo, zote, mendrugo y cualquier cosa que digan en Zaragoza, que en esto tiene un repertorio amplísimo. Bien. Fernandito Simón ha decidido matar a los muertos. Que no hay muertos. Dice, hombre, es que en la Comunidad Autónoma de Madrid dicen que ha habido 3 y en Cataluña dicen que ha habido 11. No. 3 y 11, 0. Dice, pero vamos a ver. Pero habrá que consignar los muertos. Estamos cambiando la manera de contarlos. No. Están insistiendo en la forma de ocultarlos, que es distinto. Bueno, es que esto sí que no pasa en ningún lugar del mundo. Pero ni en Mauritania, ni en Dahomey, ni en Zanzíbar, ni en la parte sur de Bolivia, donde hay bastante corrupción. O sea, esto no pasa en ningún lado. Esto no pasa ni en la Guyana, no pasa en la Isla del Diablo. Esto solo pasa en esta especie de gulag teórico y moral que ha instalado el podemismo y que mantiene el socialismo. O sea, ahora los muertos ya no mueren. Los muertos, pues depende, son no muertos. Mientras el gobierno no diga lo contrario, son zombies y vagan como los de Haití. Pero es que es así.
El gobierno mantiene congelada la cifra de fallecidos por COVID-19. En los últimos 15 días, el Ejecutivo ha comunicado 15 muertes, una cifra muy alejada de los datos registrados por las comunidades autónomas y a los que ha tenido acceso el Confidencial. En total, 704 fallecidos entre el 27 de mayo y el 10 de junio. Dentro de este dato se incluyen todos los casos sospechosos que se registraron también fuera de los hospitales, en residencias y en domicilios privados. Fernando Simón sigue poniendo excusas ante la opacidad de los datos que ofrece Sanidad, e ella por su parte se muestra esperanzado ante la evolución de los datos que ellos manejan.
Todavía no hemos cerrado la serie, la actualización de la serie. Cuando estén los datos se pondrán y se interpretarán de la forma más correcta.
Las cifras son más bajas cada semana y muestran que estamos controlando la epidemia. Por tanto, los datos muestran que seguimos manteniendo unas cifras favorables en relación a la epidemia, con una clara tendencia a la baja, suave pero sostenida durante las últimas semanas.
Aquí hay un problema, y es que, primero, lo de Fernando Simón es de vergüenza ajena. Como que están esperando para actualizar. Vamos a ver, 2 y 2 son 4. O sea, 2 y 2 no pueden ser ninguno. Si te equivocas, no sé, si eres tipo Adriana Lastra, Irene Montero, es decir, gente con una formación limitada, puedes decir 2 y 2 son 5. 3. Pero hay que sumar. Lo que no puede decir es 2 y 2, 0, nada. No, no, ahí empieza la matemática, en el 0. Bien, de acuerdo. Pero a partir de ahí se desarrolló. No. Y lo mejor de ella, que es lo que más gracia me hace, que con ese aspecto de chico recién echado de la funeraria porque daba mala imagen al centro, siempre da buenas noticias. Pero las daba cuando no iba a haber ya ningún caso de contagio. Las siguió dando cuando había muchos casos de contagio. Siguió suministrando siempre magníficas noticias. Siempre estábamos pudiendo con lo que no podíamos. Pero siempre. Y ahora sigue igual. Eso sí, los datos de vivos y muertos han decidido que ya no se dan. Porque dijo Simoncico, dijo que es que habían pecado de falta de transparencia. De transparencia, pero si mentís todos los días. Ah, bueno, que transparencia y verdad no es lo mismo. Pero lo que sí se veía venir es lo que pasó ayer, que Celaá, que parece que también que se da un golpe en una mesa o le pasa algo, tiene una mirada como extraviada. Está como Carmen Calvo, están como tocadas. Es que el 8M ha hecho daño, ¿eh? En algunos organismos es palpable, es físico, es notorio. Celaá yo creo que ya estaba mal antes, pero ahora ha entrado una especie de delirium en el que hay comunidades, las comunidades así grandes, que han dicho que no, ministra. Y como en el fondo no hay competencias, es pura palabrería, bueno, pues ahí está encallada toda la, nada menos que la cuestión escolar para el mes de septiembre.
Las comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco se niegan a firmar el documento de 14 puntos presentado por Celaá en la Conferencia Sectorial de Educación. Consideran estas comunidades que el documento se limita a exigir una serie de medidas en las escuelas que en muchos casos son irrealizables. Otras comunidades, como la andaluza, pretenden un regreso a los colegios en septiembre lo más aproximado a la normalidad. El consejero madrileño cree que el Ministerio se limita a presentar un documento de buenas intenciones. Le escuchamos junto a Celaá.
La distancia interpersonal de 1,5 metros estará incumpliendo la ley, porque en este momento tenemos un real decreto ley que está en el Boletín Oficial del Estado, que habla de 1,5 metros de distancia interpersonal. Por tanto, no creo que Madrid esté en esa disposición.
Pues como estas son las reglas del juego, nosotros vamos a hacer un estudio que hemos iniciado ya centro por centro, en donde tenemos que saber con los espacios que tienen, con los alumnos que tienen, cómo podemos organizar a esos alumnos, cómo podemos organizar sus espacios para que esto encaje. ¿Cuántos profesores más tendremos que contratar?
Bueno, pero recuerden que esta historia de los 2 metros y el 1,5 metros, que es el gran logro de Ciudadanos por arrodillarse ante el PSOE, Bildu, Esquerra, etcétera, esto no es concluyente, porque la Organización Mundial de la Salud sigue diciendo una cosa, otros medios dicen otra, y en los gobiernos europeos algunos sencillamente han abolido esa distancia. Hombre, no deberían llegar a lo que llegaron ayer en Sevilla los hinchas y los jugadores, sobre todo el Sevilla, que al final ganó, que estaban todos apretujados, apelotonados e intercambiando sudores, vaos, hálitos y babas, pero con un frenesí. Nadie les ha dicho a estos señores que no se pueden comportar así, que eso puede producir un rebrote del virus. ¿O es que da igual lo que se diga aquí? Claro, dicen, si el gobierno es el primero que no cumple las leyes, pues yo tampoco. En fin, una pausa y seguimos.
Es la mañana, es radio.
Bueno, Rubén, has venido hoy con polar, con plumas, con abrigo, porque hace un frío en Madrid de padre y muy señor mío.
Sí, sí, he venido con chupa de cuero.
Bien, me parece muy bien, bien, bien. Ten cuidado, ¿eh? Porque tal y como está Ciudadanos cambiando de centro a la izquierda, lo mismo te confunden con un sobrino de Mundo Val. Creo que están a punto de pasarse a Rosendo y al rock clásico. Coz, Ñu. Hemos de verlos, ya verás.
Bueno, pues sí, en este día tan frío en Madrid, nunca yo personalmente recuerdo un día tan frío en junio en la capital. El tráfico es fluido en los accesos y vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora viernes con dificultades por averías. Destacamos en Barcelona, en la Ronda Litoral, en la B10, en Poblenou, hacia el Nudo de Llobregat, en Castellón, en Benicàssim, en la AP7 y un vehículo de mercancías peligrosas hacia Barcelona, en sentido norte. En Cádiz, especial precaución, pero por la niebla en el entorno de la capital gaditana. Y además, por desprendimientos, dificultades en Barcelona, en Sallent, en la B430 y paso alternativo, y en Vizcaya y en Guipúzcoa persisten dificultades por desprendimientos también en la AP8, que sigue cortada en Zaldívar hacia Irún y en Eibar hacia Cantabria. Hay un desvío habilitado. Ya saben que vamos recuperando poco a poco movilidad, pero por el momento, si están en fase 2, solo desplazamientos dentro de su provincia, y si están en fase 3, dentro de su comunidad autónoma, excepto las provincias extremeñas.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos y seguimos en la mañana, en esta segunda hora, ahora con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, y seguimos contándoles los disparates, las inconsecuencias, esta especie de lío monumental en el que nos ha metido este maldito gobierno. Ya no sabemos realmente qué es una fase. Antiguamente era algo que tenía que ver con la electricidad, que si no te lo sabías, metías el dedo donde no debías, ¡paf! Y te da un garrapatazo que te dejaba tieso. Bien, pero ya no sabemos muy bien en qué consisten las fases, porque además luego depende si son 2, si es la fase 1,5, si era la 2 y cuarto. Bueno, fatal. Tampoco sabemos exactamente qué es un ERTE, porque un ERTE es donde te pagaban o no, y ahora es donde te pagan de más o no te pagan, pero nunca te pagan lo que te deben pagar. Y además, lo que te pagan de más, luego van a venir a pedírtelo, y dicen, ¿por qué no me lo descuentan? No, no, tienes que trabajar para estos lerdos. No, pero no acaba ahí la cosa, porque es que esto que se ha llamado el ingreso mínimo vital mezcla dos cosas que no se deberían mezclar jamás, que es que una cosa es ayudar al que no puede tener trabajo, al que no se puede valer, como se dice tradicionalmente, y se le ayuda, pues o porque tiene una invalidez, o porque ha tenido un accidente, o por lo que sea. Bueno, pues es una ayuda a alguien que no trabaja. Y otra cosa es ayudar a alguien mientras encuentra trabajo. Por lo tanto, ese sector social al que se ayuda tiene que ser un sector laboral, un sector en condiciones laborales que no ha encontrado empleo. De manera que cuando encuentre empleo, pues ya hay que dejar de ayudarle y hay que ayudar a los que no se pueden valer. Pues tampoco. Ayer llegó Escriba, el que pasaba por el listo del gobierno. Casi los listos son peores que los tontos, porque encima te lían. y dice que efectivamente que la mitad o bastantes de los que están para el ingreso mínimo vital, que en realidad nunca podrán encontrar trabajo. ¿Y entonces qué hacen ahí? Bueno, pues son de estos misterios de todos los días. En fin, Silvia, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoce que un tercio de los beneficiados por la medida estrella del Gobierno, en torno a 280.000 personas, no son empleables, personas que no lograrían un puesto de trabajo ni siquiera aunque lo buscasen. De este modo, el Gobierno otorgará a través del ingreso mínimo vital lo que en realidad son ayudas sociales.
Necesitamos itinerarios de inclusión que pasan por un tratamiento sanitario específico en casos, por ejemplo, de dependencia o de drogadicción. Sabemos, o temas incluso psicológicos. Sabemos que hay personas que requieren, sobre todo en el caso del abandono escolar, pues una recuperación de algún tipo de formación que no tienen.
Pero ustedes ven el cacao que tiene la mayonesa mental de este sujeto. Vamos a ver. Una cosa son las ayudas sociales. Y otra cosa son las ayudas laborales. Estamos en una emergencia laboral. O sea, no es que todo el mundo en España se haya quedado sin poderse mover y haya que darle un potitos. No, estamos ante una crisis sanitaria, en buena parte responsabilidad de este asqueroso gobierno, y además en una crisis económica brutal que se notará este otoño si lo alargan con medidas paliativas, pues como mucho para la Nochevieja, y que el año que viene nos va a dejar una situación laboral catastrófica. Las ayudas sociales son otra cosa. Si una persona está inválida, pues está inválida y hay que ayudarla. Pero si una persona lo que quiere es trabajar y ha perdido su empleo, hay que ayudarla a recuperar no su empleo, sino primero un empleo y luego algo que se parezca al empleo que quiere. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué las mezclan? Porque así estamos todos subsidiados por el Estado, todos somos inválidos, todos somos inhábiles, todos somos inempleables, menos ellos que se emplean tres veces. En fin, el lío ha llegado también, como era previsible, a la patronal. La patronal, el simpático y listo Garamendi, pero no tan listo que como todos los empresarios, no digamos ya los sindicatos, no acaben siendo simplemente los chicos de la foto del gobierno, pues no ha sabido resistir la demagogia de los ERTE. Y anda ahora en un lío que tampoco sabemos ya exactamente lo que son los ERTEs. Unos dicen que, bueno, pues que hay que ayudar y tal, pero otros dicen, o piensan, no se atreven a decir, no sea que los acusen de esclavistas, que los ERTE en una empresa sin futuro es pan para hoy y hombre para mañana, que cuanto antes se cierren las empresas que se tienen que cerrar con los ERE y se pongan en marcha nuevas empresas que se tienen que abrir, porque hay sectores que han quedado desmantelados y en dos o tres años no levantarán cabeza, pero hay otros sectores que tienen posibilidades de futuro, o ese sector, pero de otra manera. Bueno, que es que esto es diferir la recuperación, cosa que ya pasó con Montoro. Una recuperación que podía haberse llevado a cabo en 2-3 años nos costó entre 6 y 7. Pero, en fin, parecía que nos habíamos recuperado. Pues no, señor. Lo de los ERTE es otro lío monumental.
El Gobierno quiere llegar a un acuerdo sobre los ERTEs con la patronal y los sindicatos antes del 15 de junio. Sin embargo, desde la COE, su presidente Antonio Garamendi rebaja las expectativas y denuncia que las posibilidades son escasas porque Moncloa aún no les ha remitido el documento para estudiarlo antes de la firma. Le escuchamos junto a Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos ATA.
Nosotros pensamos que los ERTEs debieran de llegar un mínimo hasta diciembre. Pensamos que tiene que haber una estabilidad en este sentido en los ERTEs.
Casi 800.000 autónomos han tenido pérdida del 40, del 50, del 60% y se les ha dejado sin esta ayuda.
Bueno, y entonces, ¿qué hacen ustedes ahí todo el día haciéndose la foto? Porque hubo un momento que se plantaron, cuando los insultó, no recuerdo quién, de Podemos, los llamó, bueno, la de trabajo llama esclavistas a los patronos agrícolas de España. Dice que se acabó el trabajo esclavo. Y lo dice una comunista. Países donde no hay más que trabajo esclavo. Pero lo dicen abiertamente. Escriba dice, hombre, no, la esclavitud se abolió en 1830 y tantos y tal. O 60 y tantos. Es igual. Pero si es que les da igual. si es que se utiliza esclavitud, holocausto, nazi, fascista, para lo que les viene en gana, les da lo mismo. Pero les hablaba antes del lío de las fases. En Castilla y León el lío es morrocotudo, porque además desde que Mañueco dio a entender que la gente de Madrid fuera, bueno, pues el lío ya va a ser de categoría. Ahora parece que hay la mitad de las provincias están malditas porque están cerca de Madrid. ¿Y de qué piensa vivir Castilla y León? ¿De qué piensa vivir? O sea, ¿cuál es el turismo al que aspira Castilla y León? ¿Donde no haya gente de Madrid? ¿Y qué va a tener gente de Barcelona? La gente está perdiendo la cabeza.
Castilla y León dejará en fase 2 a Ávila, Soria, Salamanca y Segovia por su cercanía a Madrid y pide además prudencia y cautela. El resto de las provincias castellano-leonesas ha solicitado su pase a la fase 3. Cantabria y Navarra han decidido no permitir el tránsito hacia el País Vasco después de los últimos rebrotes. El localizado en Bilbao, en el Hospital de Basurto, suma ya 29 contagios y 2 fallecidos. El del Hospital de Cruces y el de Txagorritxu de momento se mantienen.
La Comisión Europea pide a los países miembros que abran sus fronteras el 15 de julio. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha insistido en que hasta finales de mes nuestro país no abrirá fronteras por motivos puramente epidemiológicos. El rey también se ha pronunciado sobre la situación turística y asegura que España es un país seguro.
España es un destino turístico, yo creo que lo podemos decir con rotundidad, un destino seguro, un destino de calidad.
Lo es, pero no por la parte del gobierno. ¿Ustedes creen que es normal que esté el jefe del Estado defendiendo que hay que venir a España y esté la ministra, que la ministra de Tránsito, dice de Exteriores porque siempre está fuera, pero es que además está fuera también del gobierno? Andan que si la colocan aquí, que si la colocan allá, no saben muy bien cómo quitársela de encima. Pero es que no puede haber un mínimo de coordinación, comunistas, socialistas y el zurriburri, pues imposible, de ninguna manera. Les decía, bueno, mientras tanto, Felipe González, que este es más listo, claro. Es que ahora contemplas desde Sánchez. Zapatero no, Zapatero ves que es el padre auténtico de Sánchez. Pero claro, contemplas a Felipe González y parece el cardenal Cisneros, o no sé, el cardenal Mendoza, pero no ya un buen rey, no, sino uno de estos grandes arzobispos y cardenales que dominaban toda una comarca, sembraban de hijos todos los lugares y además luego dejaban unas catedrales imponentes. ¿Y esto cómo lo financiaban? Pues no se sabe, pero vaya catedral que nos han dejado en Sigüenza, que por cierto debería ser patrimonio de la humanidad. Bueno, pues ahí está Felipe González ayer metiéndole el dedo en el ojo al gobierno, que es lo que más le gusta.
El expresidente arremete contra el gobierno y dice que parece el camarote de los hermanos Marx. Felipe González asegura que sufre con las tensiones y pide no crear reinos de taifas en nuestro país porque, matiza, eso no es gobernar. El histórico líder socialista ha exhortado a los partidos a afrontar los pactos inexcusables.
Vivo alguna vez en la tensión entre uno y otro. A veces sufro de esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice, y yo dos huevos duros más, eso no me gusta.
Bueno, la verdad es que se nota la edad, porque la escena del camarote no es la de los huevos duros ni la de la parte contratante de la otra parte. Es que tampoco es de una gran formación, Felipe. Lo que tenía en la mesilla de noche era Mortadelo y Filemón. Dirán ustedes, más sano que Gramsci, que Lenin. Hombre, eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero en fin. Bueno, y ahora dos noticias. Descabezan en las estatuas de Colón y en cambio en Zaragoza han decidido ponerse en ridículo erigiendo una estatua honorífica nada menos que a Fernandito Simón, el que dijo, en España no habrá ningún contagio, si acaso uno o dos venido de fuera. Y entonces, no sé, por ese mérito adivinatorio, por su carácter científico, es decir, por ser don chapuzas falsarias, pues en Zaragoza lo quieren, no sé, lo mismo lo hacen obispo, que con este papa seguro que esto sale adelante, con el renegado Omella, Y el Papa, lo mismo, es más fácil hacerlo cardenal que darle la medalla de oro de la ciudad.
El movimiento Black Lives Matter destroza varias estatuas de Cristóbal Colón en Estados Unidos. La de Richmond ha acabado un estanque, a la de Boston le han arrancado la cabeza y la de Miami fue cubierta con pintadas. El movimiento revisionista dice que lo hace en solidaridad con los pueblos indígenas.
Y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, descarta dar la medalla de oro de Zaragoza a Fernando Simón, tal y como pedía Podemos. El regidor recuerda que ese galardón solo lo puede conceder el alcalde. Simón sí va a recibir el título de hijo ilustre de la ciudad, coincidiendo con la festividad del 12 de octubre, por decisión de Zaragoza en Común y el respaldo del Partido Socialista.
Pues si mis paisanos no han perdido la recidumbre que les caracterizó en su día, imagino que los hijos ilustres de la ciudad devolverán la medalla. Porque digan, vamos a ver, o soy ilustre yo, o es ilustre este tuercebotas. O sea, pero los dos ilustres a la vez no podemos ser. Luego se lo preguntaremos al alcalde. En fin, nos vamos a la economía, como siempre, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.